Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de igualdad, un programa que aborda temas desde la perspectiva de género. El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en Palencia la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, integrada por Amnistía Internacional, la Universidad Popular, Izquierda Unida, el Consejo Provincial de la Juventud, ESTES, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, la Asociación de Mujeres Dolores Ibárruri, JOCECIL, Asociación Feminista Albanta, Cátedra de Estudios de Género, Codo a Codo, Asociación de Hombres por la Igualdad, el Partido Socialista Obrero Español, la Asociación de Mujeres Progresistas, el Movimiento 15M, FADEMUR, Comisiones Obreras, el Frente Cívico y Chiguitos y Chiguitas, entre pueblos y personas a título individual, que son la gente que, como decía al principio, forman la Plataforma por los Derechos de las Mujeres en Palencia, organizaron un acto en la Plaza de Mayor bajo el lema Memoria, Reconocimiento y Compromiso para seguir avanzando. Se trataba de reconocer el legado de nuestras antecesoras, como señala la socióloga Ana de Miguel, que son tanto teóricas como las mujeres que lucharon en los espacios sociales y a las que lleva el feminismo en su vida cotidiana. Estas son algunas de ellas. Vamos a ofreceros el reportaje que grabamos en directo en el salón el día 8 de marzo.
Mi nombre es Mary Wollstonecraft. Nací en 1759 y fallecí en 1797. Durante mi breve vida ayudé a mi madre a escapar de los malos tratos de mi padre y a mi hermana a separarse de su marido. Soy la madre de la autora de Frankenstein, Mary Shelley. Escribí reflexiones sobre la educación de las hijas y en 1790 escribí La vindicación de los derechos de la mujer, reclamando el derecho al sufragio y la representación política femeninas en aras de la igualdad de las personas. Interpelé a Rousseau y tuve gran repercusión histórica en el movimiento sufragista, siendo considerada pensadora y precursora. Pero si soy históricamente recordada es porque la teoría y el movimiento feministas han recuperado mis aportaciones en la lucha por los derechos de las mujeres.
Olympide Gouguet, activista. Mi nombre es Olympide Gouguet, nací en 1748. Defensora de la igualdad entre hombres y mujeres, de la abolición de la esclavitud y contraria a la pena de muerte. Soy considerada una de las primeras feministas de la historia, porque escribí la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1791, para ser decretada por la Asamblea Nacional Francesa. En la declaración reclamaba el trato igualitario para las mujeres con respecto a los hombres en todos los aspectos de la vida, pidiendo que se reconocieran los derechos y libertades no solo de los hombres, sino también de las mujeres, visibilizando el poder tiránico de la cultura que discriminaba a las mujeres. Fui acusada por reaccionaria y guillotinada en 1793.
Ya en el siglo XVIII encontramos mujeres con otra forma de mirar, de pensar, el feminismo como teoría, como práctica social y política. En el mismo momento histórico, estas mujeres tuvieron que convivir con algunas voces dominantes.
Mi nombre es Jean-Jacques Rousseau. Nací en Ginebra, Suiza, en 1712 y fallecí en Ermenonville, Francia, 1778. He pasado a la historia como uno de los filósofos ilustrados más importantes por mi fundamentación teórica de las democracias modernas frente al antiguo régimen. Frente al antiguo régimen, en el nuevo orden, los ciudadanos son libres e iguales por naturaleza, pero no todas las personas tienen el mismo grado de ciudadanía. Los hombres, en tanto que personas dedicadas a lo público, deben tener sus necesidades básicas cubiertas por el trabajo de las mujeres en el hogar. Estas no pueden ser ciudadanas a no ser en virtud de su contrato matrimonial con los primeros. Así, toda su vida deben estar sujetas a la restricción más severa y constante, que es el decoro. Este orden se sustenta en la propia naturaleza diferente de hombres y mujeres.
Esto es lo que pensaban los hombres del siglo XVIII. Pero sigamos nuestro viaje en el tiempo. Estamos en el siglo XIX.
Mi nombre es Ángeles López de Ayala. Fui libre pensadora, republicana y defensora de la educación de las mujeres. Creadora de redes como la Asociación Autónoma de Mujeres, una de las primeras asociaciones feministas en el Estado español, que fue fundada en 1889 en Barcelona, y también de la primera escuela gratuita nocturna para obreras denominada Escuela de Fomento de Instrucción Libre en Barcelona, el mismo año, en colaboración con Amalia Domínguez Soler, teósofa espiritista, y con Teresa Claramunt, anarquista.
Mi nombre es Concepción Arenal. Nací en 1820. Me vestí de hombre para poder asistir a la Universidad Complutense de Madrid a estudiar Derecho. Dediqué mi vida a reivindicar con mi pluma, en periódicos liberales y mediante mis obras literarias, situaciones marginales de mi tiempo. Defendí que la mujer era un ser marginado a quien había que ayudar y respetar, lejos de galanterías y protecciones, educándola como ser social y capaz. Conocí la deshumanización de las cárceles, hospicios y manicomios. Llegué a ser nombrada como visitadora de prisiones de mujeres e inspectora de casas de corrección de mujeres, donde defendí su dignidad y derechos como ser humano. Abrid escuelas y se cerrarán cárceles.
Nuevamente, estas mujeres del siglo XIX tuvieron que convivir con algunas voces dominantes.
Mi nombre es Nicolás Salmerón. Fui presidente de la Primera República en 1873 y considero que las mujeres que quieren equipararse a los hombres sufrirán un lamentable caos de perturbación en cerebros no muy resistentes y, lo que es más sensible y doloroso, almas extraviadas y rebeldes, ignorantes de las prácticas de vida, llenas de odio y de amargura por el sentimiento de su inferioridad. Estas fueron mis palabras publicadas en 1891.
Almas extraviadas, pensamientos perturbados, reflexiones del siglo XIX. Avancemos, llegamos al siglo XX.
Mi nombre es María Luisa Navarro Margatti. Fui una psicóloga especializada en la educación de personas sordas y ciegas, codirectora de la revista de pedagogía, vocal del patronato de las misiones pedagógicas del Liceo Club y de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. En la guerra civil fui vocal del Consejo Superior de Protección de Menores y en el exilio continué trabajando a favor de la infancia evacuada. Recriminé las teorías androcéntricas del Marañón, de Marañón, Morente y Ortega.
Mi nombre es Clara Campoamor. Fui elegida diputada en 1931 como miembro del Partido Radical. Formé parte de la comisión encargada de redactar el proyecto de constitución de la Segunda República. Mi defensa del derecho al voto de las mujeres creó una tremenda polémica social y política que pasó a la historia como el día de la histeria masculina. Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en la política, para que la política sea cosa de dos. Porque solo hay una cosa que hace un solo sexo, alumbrar. Las demás las hacemos todos en común. Y no podéis venir aquí, vosotros, a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados fuera de nosotros, de nosotras.
Mientras tanto, uno de los más importantes filósofos españoles opinaba al respecto.
Mi nombre es José Ortega y Gasset. Justifiqué la escasa presencia de las mujeres en la historia por su falta de porosidad cerebral que impide que sus conocimientos se asienten de manera firme, permaneciendo volátiles en la atmósfera. Yo, como anteriormente otros pensadores, manifesté la falta de capacidad intelectual de las mujeres como Le Bon, que consideraba que una mujer inteligente era tan rara como un gorila de dos cabezas. Y Stanley Hall, de 1904, que manifestaba que la educación superior de las mujeres arrastraría el suicidio de la raza y la enseñanza mixta a su virilización.
Tras siglos de lucha, llegamos al siglo XXI. Nuestro siglo, nuestro tiempo. Presentemos algunas de las mujeres que pasarán a los libros de historia.
Me llamo Celia Amorós Nací el 1 de enero de 1944. Soy filósofa, ensayista y teórica del feminismo, catedrática y miembro del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED. La parte más importante de mi investigación la he centrado en la construcción de las relaciones entre ilustración y feminismo. En el año 2006 me convertí en la primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Ensayo. Quienes insisten que la filosofía es diálogo se equivocan. El pensamiento es polémico y nace de un gran cabreo. Eso es lo que siento yo ante la percepción indigerible de un mundo en que la situación entre varones y mujeres es irracional e injusta, en la que se distribuyen las posibilidades de una manera intolerablemente desigual. Vamos al mercado de trabajo a la pata coja, porque es un trabajo compensatorio y subsidiario.
Me llamo Malala Yousafzai, soy pakistaní, tengo 17 años. Intentaron asesinarme por defender el derecho de las mujeres de mi país a la educación. En diciembre de 2014 fui condecorada con el Premio Nobel de la Paz.
Nos denominamos FEM. Somos un movimiento internacional que luchamos por la igualdad de derechos de la mujer. Nacimos en Kiev en 2008 y ahora tenemos representantes en más de 15 países. Somos la imagen legendaria de la mujer de pechos desnudos que utiliza su cuerpo como manifiesto. Nuestra actividad en topless, protestas que llamamos sextremism, es una respuesta femenina a un extremismo masculino y su conducta de menosprecio y terror hacia las mujeres. Esto es una forma agresiva, pero no violenta, de llamar la atención sobre la política social, de género y los problemas sexuales que nos crea. Utilizamos métodos muy directos y radicales, mensajes muy claros y muy incisivos, y protestas que van directamente a la raíz del problema, a las personas o instituciones que encarnan esas amenazas para nuestra libertad.
Mujeres de nuestro tiempo, que denuncian la desigualdad laboral entre mujeres y hombres, defienden el derecho a la educación, defienden el feminismo, el derecho a la libertad sexual y reproductiva. Conviviendo en pleno siglo XXI, dos hombres ilustres.
Soy Alberto Ruiz Gallardón, fiscal y político. He sido presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid y ministro de Justicia. El 27 de marzo de 2012 declaré en el Congreso que la maternidad es lo que hace a las mujeres auténticamente mujeres.
Soy Francisco Javier Martínez Fernández, sacerdote y obispo de Granada. En una homilía el 20 de marzo de 2009 declaré: la mujer que aborta mata a un niño indefenso y, por tanto, da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar de su cuerpo. Eso le da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer.
Se me ocurren muchos adjetivos para estos dos personajes, ninguno de ellos agradable. Hagamos oídos sordos a semejantes individuos y continuemos.
Yo soy Montserrat Boix, soy periodista y puedo decir que me encanta mi trabajo, sobre todo investigar sobre el nuevo papel mediador que las y los periodistas tenemos en este nuevo mundo de la información en lo que lo digital tiene cada vez más peso. También me interesa especialmente el llamado periodismo ciudadano. Además, soy creadora de Mujeres en Red, una de las redes más importantes en España de intercambio de información en la red sobre los derechos humanos de las mujeres y empoderamiento. Creo que las TICs son una herramienta muy, muy útil y eficaz para dar voz y poder a las mujeres.
Me llamo Iciar Boyaín, formo parte del 7% de mujeres directoras de España. He participado como actriz en más de 20 películas y he dirigido en solitario otras 7. Además de participar en un proyecto colectivo con otras y otros cineastas que titulamos Hay Motivos. Mi película Te doy mis ojos denuncia la violencia de género y consiguió 7 premios Goya. Soy cofundadora de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, una organización formada por directoras, guionistas, montadoras, productoras y actrices, cuyo objetivo es estudiar las causas de la profunda desigualdad de las mujeres en el cine y actuar contra la misma. Creemos que uno de los problemas es que hay muy pocas mujeres en los centros de poder, donde se decide qué cine se hace y qué cine se emite en televisión.
Me llamo Belén Gopegui, nací en Madrid, estaba en cuarto de carrera y leer cada vez me gustaba más. Estudié Derecho porque, bueno, porque entonces pensaba en ideales de justicia, arreglar el mundo, todo eso. Pero empecé a darme cuenta de que leer y escribir me gustaba demasiado. Acabé los estudios, se hilaron bien las cosas, empecé a colaborar en revistas y pude ir sobreviviendo. Soy escritora. Creo en la necesidad de un cambio social y en que valores presentes en el ecofeminismo son claves para este cambio.
Me llamo María Rodríguez, aunque todo el mundo me conoce por mi nombre artístico, Mala Rodríguez o La Mala. Escribo y rapeo mis propias canciones. Soy rapera, pero también me gusta experimentar con otras músicas. Flamenco, reggae. He grabado 6 discos en solitario, además de múltiples colaboraciones con otras y otros artistas. También he colaborado en bandas sonoras de películas e incluso he actuado en alguna. Mi último disco se titula Bruja, porque Bruja es para mí una mujer libre, conocedora, con sabiduría.
Soy Marina Núñez, nací en Palencia. En mis obras represento seres diferentes, aberrantes, monstruosos, los que existen al margen o en contra del canon. Los cuerpos anómalos que pueblan mis cuadros, infografías o vídeos, hablan de una identidad metamórfica, híbrida, múltiple. Trato de recrear una subjetividad desestabilizada e impura para que la otredad no es algo ajeno, sino que constituye básicamente al ser humano. En mis obras abordo el feminismo a través de las locas, muertas, monstruas o cyborgs, de todos esos seres aberrantes, he intentado representar al cuerpo femenino y su correlato, la identidad femenina, como anómalos según la mirada masculina que los ha construido.
Me llamo Joana Somardivia. Nací el 11 de agosto de 1972 en Sopelana, Navarra, Vizcaya, perdón. Soy ex ciclista, ganadora de 3 ediciones del Tour de Francia, 2000, 2001 y 2003. 2 del Giro de Italia, 1999 y 2000. Y segunda del Campeonato del Mundo Contrarreloj en 2005. Durante mi vida deportiva comprobé que las mujeres tenemos que hacer algo muy grande y sobresaliente para que la prensa se acuerde un poquito de nosotras. En el Tour tenemos que luchar muchísimo más por las dificultades de ser mujeres, aunque a veces parece que nos tuviesen que remolcar en los puertos. El ciclismo femenino es igual de espectacular que el masculino y, sin embargo, a nosotras no nos hacen esos contratos millonarios. Mi mayor compensación ha sido la emocional y el amor a este deporte.
Escritoras, deportistas, músicas, todas ellas tendrán su sitio en la historia, por pequeño que sea. Pero hay millones de mujeres, mujeres invisibles, que no ocupan un lugar en los libros de historia, pero que sufren la desigualdad y pelean por ella.
Me llamo Laura, tengo 43 años. He de trabajar 82 días más al año que mis compañeros para tener la misma retribución anual. En mi empresa se me exige el doble que a un hombre para promocionar y determinados puestos de dirección me están vetados por el hecho de ser mujer.
Me llamo Carmen, tengo 50 años. He tenido que dejar mi trabajo para poder hacerme cargo de mis padres dependientes. Con su pensión y los recortes en materia de dependencia, no pueden pagar un centro asistencial.
Me llamo María,
Nací en 1970 en una España secuestrada y precaria. Descubrí con pudor y miedo una sexualidad que no se correspondía, en apariencia, con la de las adolescentes que me rodeaban y que la sociedad marginaba. Mi cuerpo tampoco me identificaba, con un desarrollo temprano que se imponía ante mi identidad sexual. Fui cobarde, muy cobarde, aterrada ante convertirme en una marginada, como veía que se consideraba a los que se mostraban como realmente eran, intenté con todas mis fuerzas ser como las demás. Tuve novio, me casé y al menos sí pude cumplir dos deseos. Fui madre. Con todo lo forzado, como todo lo forzado, acabó en fracaso. Tras el batacazo, que es como aprendemos los más brutos y cobardes, casi por azar, el amor me dio el valor que necesitaba. No salí del armario, lo destrocé por completo, comenzando tabla a tabla a comunicar a todos mi condición y felicidad.
Me llamo Mena, nací en la India. Con 8 años me casaron con un hombre 40 años mayor que yo. Me obligó a tener relaciones sexuales con él. Intenté escapar. Me llevó al monte. Pensé que iba a matarme. Me cortó la nariz y las orejas.
Me llamo Alba Rosa y llegué a España el 11 de febrero de 2007. Ninguna de las personas que emigramos olvidamos la fecha de nuestra salida. Tenía 27 años. Soy abogada y maestra. En mi ciudad natal ejercí durante varios años en una escuela de educación primaria. Sueño con regresar y montar un despacho de abogadas. Algo imposible con los 70 euros al mes que cobraba antes de emigrar. Ahora trabajo 3 horas por semana en 2 casas. El año pasado se casó mi hermana pequeña y yo no pude asistir a su boda.
Esto es lo que tenemos que sufrir las mujeres en pleno siglo XXI. A estas alturas de la historia, parece increíble tener que exigir derechos y libertades de las mujeres. Por tanto, hoy, 8 de marzo del 2015, las mujeres sabemos lo que queremos. Queremos hacer visible la desigualdad entre mujeres y hombres. La juventud y la mayor parte de la opinión pública debe saber que esta desigualdad existe, que los derechos conseguidos son años de lucha, que no debemos ceder ante ningún ataque a lo que legítimamente como ciudadanas nos corresponde. Queremos denunciar que esta desigualdad entre mujeres y hombres se reproduce hasta la saciedad en los medios de comunicación, las películas, los libros, el arte y todo aquello que tiene que ver con el consumo de masas. Queremos resaltar el control social que se ejerce sobre las mujeres, imbuyéndoles el miedo a los hombres desde que se las educa, haciéndolas creer y crecer en la errónea construcción del amor romántico, para que sientan miedo a quedarse solas, si no son buenas, sumisas y obedientes. Las mujeres, creemos urgente denunciar que las formas más atroces de la reproducción de la desigualdad son la violencia y la prostitución. En este país se mueven 5 millones de euros al día con este negocio. Queremos hacer saber que la decisión de muchas de nosotras de cargar con las responsabilidades domésticas no es fruto de la libre elección, sino de un sistema de poder. Las mujeres estamos hartas de tener que vivir con las contradicciones de la doble y triple jornada, mientras que los hombres ocupan las cuotas de poder y se dejan servir y cuidar con total naturalidad. Queremos hacer valer los cambios que la revolución de las mujeres ha hecho posible: la ley de igualdad, la ley de protección integral contra la violencia y la ley del aborto. Y todo esto gracias al compromiso de las mujeres y algunos hombres a la genealogía de la que procedemos. Queremos una ley del aborto que garantice el derecho de todas las mujeres mayores de 16 años a decidir. Queremos una ley de plazos, sin necesidad de intervención patriarcal en nuestra decisión sobre si queremos o no ser madres y el momento en que queremos serlo. Porque forma parte de nuestro derecho como seres humanos. Ni la Iglesia ni el Estado tiene derecho a opinar sobre lo que hacemos con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Queremos que todas las mujeres se sientan feministas. Ser mujer es valioso. Es necesario que las mujeres nos unamos como sujeto político, que haya pactos entre mujeres, porque como dice Ana de Miguel, todas las mujeres hemos sido oprimidas, todas, de uno u otro modo,
compartimos la opresión. La Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, a 8 de marzo del 2015, pide memoria, reconocimiento y compromiso para seguir avanzando. ¡Vivan las mujeres!
Y después de ofreceros este reportaje grabado en directo con motivo de los actos celebrados el 8 de marzo y organizados por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, a continuación sí nos parecía importante en este espacio de igualdad hablar del 8 de marzo, porque si hasta ahora la historia más divulgada sostenía que esta fecha se conmemoraba por el incendio que tuvo lugar en Nueva York en esta fecha del 8 de marzo, parece ser que nuevos estudios traen otras revelaciones, y en las voces de Mercedes, Eva y Nuria vamos a contaros esta nueva versión de por qué se conmemora el día 8 de marzo.
La historia más divulgada sostiene que el 8 de marzo de 1908, en una fábrica textil de Nueva York, hubo un incendio intencional, en el que perecieron 129 obreras, provocado por el dueño, que, de esa manera brutal, decidió acabar con una protesta de las trabajadoras. Por ese hecho, no fue noticia en los diarios, donde era habitual leer sobre incendios accidentales, algo frecuente en las fábricas textiles de la época. Y además, el 8 de marzo de 1908 era domingo. Sin embargo, hubo un incendio que tuvo una gran repercusión por la cantidad de muertos. Pero fue el 25 de marzo de 1911 en el Triangle Sherwood Company, un año después, que Clara Zetkin propusiera establecer el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres.
En 1908, las norteamericanas definieron en el Congreso Nacional del Partido Socialista de Estados Unidos lanzar una campaña activa por el voto femenino, y para ello designaron el último domingo de febrero de 1909 como el Día de la Mujer, aunque en Chicago se tuvo que conmemorar otro día, el 31 de enero, porque el teatro que pretendían alquilar para el mitin no estaba disponible para esa fecha. Después, en verano, el 26 y el 27 de agosto de 1910, en Copenhague, se realizó la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, y allí los principales debates fueron en torno al voto femenino, la protección social de las madres y la necesidad de establecer una relación más regular entre las socialistas de todos los países. Y allí las delegadas de Alemania, Clara Zetkin y Kate Dunker, proponen la siguiente moción. Decían que, de acuerdo con las organizaciones políticas y sindicales del proletariado, las mujeres socialistas de todas las nacionalidades organizarán en todos sus respectivos países un día especial dedicado a las mujeres, cuyo principal objetivo sería promover el derecho de voto de la mujer. Para ello, decían, sería necesario debatir esta proposición en relación a la cuestión de la mujer desde una perspectiva socialista. Dicha conmemoración debería tener un carácter internacional, siendo necesario prepararla con mucho esmero. La propuesta no incluía la conmemoración de ningún hecho histórico, por eso no señalaba ninguna fecha precisa.
A diferencia de las norteamericanas, en esta ocasión se eligió el plural Día de las Mujeres y no de la Mujer, enfatizando el carácter internacional de la convocatoria. El 19 de marzo del año siguiente, las socialistas alemanas celebraron el Día Internacional de las Mujeres. Las suecas lo hicieron coincidir con el 1 de mayo y los años siguientes lo festejaron el 12 del mismo mes. Recién, en 1914, las socialistas de Alemania, Suecia y Rusia se pusieron de acuerdo en conmemorarlo el 8 de marzo, y así lo hicieron también en los años siguientes.
El 8 de marzo de 1917, 23 de febrero según el antiguo calendario ortodoxo, las trabajadoras rusas lo conmemoraron con manifestaciones, huelgas y motines por el pan, por la paz y contra el régimen zarista. Una chispa que, en medio de las penurias de la Primera Guerra Mundial, dio inicio a la revolución con la que la clase obrera conquistó el poder 8 meses más tarde, bajo la dirección del Partido Bolchevique.
El 23 de febrero era el Día Internacional de la Mujer. Los socialdemócratas se proponían festejarlo en la forma tradicional, con asambleas, discursos, manifiestos, etc. A nadie se le pasó por las mentes que el Día de la Mujer pudiera convertirse en el primer día de la Revolución. Así empieza uno de los capítulos de la historia de la Revolución Rusa, escrita por León Trotsky. El Día de la Madre, creado por Stalin, y el Día de los Derechos de la Mujer de la ONU, pero más tarde, con el estallido del poder, retrocedieron los derechos conquistados por las mujeres durante la Revolución Rusa. Se prohibió el aborto y se destacó la contribución de las mujeres como madres y amas de casa. Al engrandecimiento nacional, se disolvió el Secretariado Internacional de las Mujeres y todos los organismos partidarios encargados del área. A mediados de los 30, el Día Internacional de las Mujeres se convirtió en la Unión Soviética en el equivalente al Día de las Madres de los países capitalistas. Se entregaban regalos y ramos de flores a las madres. Fue en 1965 que, por un decreto de la burocracia estalinista, se declaró el 8 de marzo como un día no laborable, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Y antes que eso, el 8 de marzo de 1945, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, la esposa del entonces presidente norteamericano Roosevelt había propuesto elaborar una Carta de Derechos de las Mujeres para que fueran tenidas en cuenta como artífices de la paz ante la naciente Organización de las Naciones Unidas. Allí se reclamaban derechos para las madres, las trabajadoras, todas las ciudadanas que integraban la construcción de un nuevo orden mundial. Allá por el año 1975, las Naciones Unidas, declaran el Año Internacional de la Mujer, y en diciembre de 1977 se proclama, por fin, el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y también la Paz Internacional. Así se recordaba a la alemana Clara Zetkin, pero no se mencionaba nada sobre los acontecimientos de la Rusia revolucionaria. Así que nos podemos preguntar, ¿qué es lo que se oculta detrás de un nombre? Pues bien, para muchos grupos feministas, el 8 de marzo es un día para luchar solamente por algunos derechos para las mujeres. De manera que se abandona cualquier cuestión radical en torno al sistema capitalista que legitime la subordinación de las mujeres. Se limita a exigir mayor equidad en una sociedad que funciona en base a la más profunda de las desigualdades. Por ejemplo, la concentración de las propiedades y las grandes riquezas solamente en unas pocas familias, que son las que amasan su fortuna, en realidad a expensas de la explotación de millones de familias asalariadas, que lo único que poseen es su fuerza de trabajo y su prole.
Otros grupos, aún reivindicándose anticapitalistas, consideran que la lucha contra la opresión patriarcal es tarea exclusiva de todas las mujeres unidas tras este propósito común. Las corrientes estalinistas, por su lado, impusieron la idea de que la emancipación de las mujeres es algo de poca importancia en la lucha por la revolución social y que combatir el veneno del machismo con el que la burguesía inficiona al movimiento obrero desvía la atención de la batalla central del proletariado, que es contra la burguesía, dividiendo las filas de los explotados. Lamentablemente, a su misógina ceguera pequeño burguesa, pretendieron disimularla con la imposición por decreto del Día de la Mujer Trabajadora.
Por el contrario, el marxismo revolucionario reconoce que no solo las obreras, sino las más amplias masas femeninas son víctimas de la desigualdad, la falta de derechos, la violencia y la subordinación que impone la opresión patriarcal. Que ser el 80% de las víctimas de las redes de trata, no tener derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ganar un 30% menos que los varones o ser el 75% de los analfabetos del mundo son algunas muestras patentes de esta inequidad. Y señalamos sin tapujos que el capitalismo instila también y principalmente entre los trabajadores la misoginia y la violencia machista para mantener divididas las filas de los explotados.
Así, en el discurso, en el acto del PTS, la Federación de Vox, se repite que cada vez que una mujer es abusada, golpeada, humillada, considerada un objeto, discriminada, sometida, la clase dominante se está perpetuando un poco más en el poder y la clase obrera, en cambio, se ha debilitado, porque esa mujer perderá la confianza en sí misma y, por lo tanto, en sus propias fuerzas. Pero la clase obrera también se debilita, porque ese hombre que la humilló, que la consideró su propiedad, está más lejos que antes de transformarse en un obrero consciente de sus cadenas. Está un poco más lejos de reconocer que en la lucha por romper sus cadenas debe proponerse liberar a toda la humanidad de las cadenas y contar a todos los oprimidos como sus aliados.
Pero si el capitalismo reproduce la milenaria opresión de las mujeres, descargando más brutalmente estos agravios contra las mujeres trabajadoras, ¿cómo y con quiénes luchamos por la emancipación femenina? Esta es una de las controversias más importantes en el movimiento de las mujeres. El 8 de marzo consideramos nuestro deber irrenunciable impulsar en la más amplia unidad las luchas de las mujeres por las mejores condiciones de vida posibles, por los derechos democráticos más elementales, incluso en alianza con aquellas mujeres y organizaciones que no consideren aún como nosotras, que es necesario acabar con el capitalismo para que esos derechos sean verdaderamente efectivos y universales. También peleamos por los derechos sindicales de las mujeres trabajadoras, pero nuestra lucha no se limita a la ampliación de los derechos formales en el estrecho marco de las democracias capitalistas, ni tampoco a reivindicaciones corporativas o económicas de la clase obrera.
Bueno, pues gracias a Nuria, a Eva y Mercedes por habernos leído este reportaje que aporta otra visión de por qué se celebra el 8 de marzo. Gracias también a la Plataforma de las Mujeres, que ha sido la protagonista de este reportaje, y a Eduardo de Iscar, que es nuestro técnico. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores.